y recibimos en punto de encuentro al comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. ¿Cómo te va, Juan Miguel? Bienvenido.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
¿Cómo andás?
Mucho gusto de estar con ustedes. ¿Cómo andan?
Bien. Gracias por atendernos. Bueno, yo ya estaba haciendo recién, mientras hacía tiempo para que vos aparecieras de nuevo, estaba haciendo la presentación del evento que comienza a las 14 horas en la Sala Acuña de Figueroa del Palacio Legislativo, en realidad el anexo, frente al Palacio. Contanos qué características va a tener el evento.
Bueno, esto es un sueño que se hace realidad, en el sentido que nosotros hace más de 2 años establecimos contacto con lo que ha sido la experiencia de reforma en Texas, que ha sido a su vez un ejemplo multiplicador en todos los Estados Unidos y hoy es una referencia mundial. Ellos tenían problemas parecidos a los nuestros, tenían un enfoque que iba siempre por el lado de construir más cárceles, y analizaron eso durante mucho tiempo estadísticamente y concluyeron en buscar un camino alternativo. Por ese camino alternativo trabajaron en la prevención, trabajaron en las medidas alternativas con controles y con asistencia, trabajaron con los liberados, trabajaron mucho el tema de las adicciones y la salud mental. Y no solamente no tuvieron que construir las nuevas 8 cárceles que iban a construir, sino que cerraron muchas cárceles, cerraron centros juveniles, bajó la cantidad de presos y lo más notable, que es el objetivo,
el delito.
Bajaron los delitos.
Bueno, ahí va, porque uno dice, cerrás cárceles, cerrás centros de reclusión de menores y capaz que aumenta la reincidencia. ¿Eso no sucedió?
Lo que pasa es que ellos justamente, lo que a la vez que hicieron el trabajo ese sobre el sistema, trabajaron mucho sobre la comunidad, trabajaron mucho con programas de adicciones, programas de salud mental, programas con los liberados, asistencia y orientación con las personas liberadas, trabajo, acciones en favor de que esas personas pudieran capacitarse, seguir sus tratamientos médicos, con lo cual evitar la reincidencia. Es un conjunto de cosas. Acá no hay una acción única que alcance para resolverlo todo. Entonces, realmente es un ejemplo muy interesante. Cada país tiene que encontrar el suyo. Otros estados de Estados Unidos siguieron ese mismo camino. A uno le fue muy bien también, a otro le fue más o menos, a otro le fue mal. O sea, cada país tiene que encontrar su fórmula. Lo que tiene que sí es buscar esa fórmula con estudios, con diálogo, con integración, con planificación. Y yo creo que es un poco el debate que sigue abierto en el país. Que la propia ley 19.889 establece que el país tiene que hacer una estrategia nacional de reforma penitenciaria, yo creo que es el paso que nos falta.
Petit, una consulta que he oído a muchos expertos en alguna medida manifestarlo. El plan está muy lindo, pero ¿tenemos la idoneidad técnica? ¿Tenemos los técnicos para llevar adelante un plan de esa magnitud?
Bueno, yo creo que hay un punto. Que la pregunta está muy bien, porque yo creo que hay un área que justamente Uruguay tiene algunos problemas sociales sin resolver, pese a que Uruguay es un país, según Naciones Unidas y según los datos objetivos internacionales, un país de desarrollo humano muy alto y un país de ingreso alto. Uruguay no es un país pobrecito, el tercer mundo, chiquitito, abandonado, que bueno, de hacer las cosas como puede, porque tiene un Estado pobre. No, Uruguay tiene un Estado muy potente, un Estado rico, un Estado muy presente, con un sistema educativo, sistema de salud, políticas de cultura, apoyo a la sociedad civil. Lo que tiene es que eso es un promedio, y ahí tenemos muchas llagas, porque no son otra cosa que llagas pendientes, y tenemos un fenómeno muy preocupante, que es, nace poca gente en Uruguay, y tenemos una cantidad de niños que nacen, la mayoría de los niños que nacen en situaciones de pobreza, lo cual a la larga genera una cantidad de problemas sociales y problemas de derechos humanos que para resolverlos se requieren, justamente lo que tú decías, Nano, equipos sociales y técnicos de distintas áreas para volcarse a eso.
Eso, ¿los hay, Juan Miguel?
Bueno, yo creo que hay áreas en las que, por ejemplo, en la salud mental tenemos necesidades muy grandes. En la parte de programa de salud mental, yo creo que técnicos hay que a veces también estimular actividades que tienen que ver con la comunidad, organizaciones que llevan adelante acciones innovadoras. Hace poco vi una noticia, una acción muy interesante que hizo el Mides, hizo un llamado a presentación de proyectos de innovación en intervenciones sociales, o sea, gente que buscaba intervenir en proyectos novedosos, como puede ser, no sé, digo, por ejemplo, algo que vi una vez en México, guarderías nocturnas, o sea, CAIF nocturno, por ejemplo, para que aquellas mujeres que tienen que trabajar de noche puedan dejar, aún ese duro trabajo, puedan dejar a sus hijos. O sea, hay una enorme cantidad de temas en los cuales Uruguay tiene para avanzar, y sí, yo creo que hay que redoblar la formación en las áreas sociales probablemente también.
Uh-huh. Juan Miguel, teniendo en cuenta el presupuesto que se aprobó este año en el Parlamento, está claro que a nivel penitenciario el dinero no crecerá, ¿no? El presupuesto de las cárceles no va a aumentar. ¿Pero también habrá menos dinero en ciertas áreas? O sea, ¿menos que antes?
No, yo no. Sinceramente, yo creo que... bueno, yo puedo hablar de mi área. De todas maneras, yo veo también como ciudadano, como observador, y porque me vinculo a otras áreas, que yo veo que sigue habiendo una presencia del Estado muy fuerte. El Estado no se ha retraído, no ha desaparecido. Sigue siendo, uno podrá tener mayor o menor acuerdo, simpatía con cada política o acción del momento, pero el Estado uruguayo en el área social sigue siendo un Estado muy potente, muy fuerte, presente no solamente por lo que hacen los gobiernos nacionales, sino también lo que hacen las intendencias. O sea, hay mucha presencia del Estado. En el área penitenciaria es un área donde es débil, está ausente, debería estar mucho más presente y requiere más presupuesto. El punto allí, yo creo que hay algo que es previo al presupuesto, que es tener un plan estratégico muy consistente, porque escuchando a estos criminólogos que van a estar acá hoy presentes, y yo hago la invitación a todos aquellos que le interesan todos los temas que tengan que ver con salud mental, integración social, seguridad, justicia, es la oportunidad de escuchar mano a mano y hacerle preguntas a tres criminólogos, tres expertos que están un poco en la vanguardia del mundo, están en los últimos folletines, en el estado del arte de lo que es un sistema de seguridad y justicia del siglo XXI, ¿no? Entonces yo creo que lo que lleva a que aparezcan recursos es cuando se tiene un plan estratégico donde no es solamente darle plata al Ministerio del Interior, es un plan que toca la salud mental, el Ministerio de Desarrollo Social, la educación, la capacitación profesional, el seguimiento en los territorios, el tema de vivienda, familia, infancia. Es un plan global, integral, holístico, como se dice ahora.
Pero eso no está.
Y no, eso no está. Eso no está. Es una carencia que tiene el país de hace mucho tiempo. Creo que eso es lo que dificulta. Yo, si fuera el ministro de Economía, también le diría, bueno, pero ¿y ustedes para qué quieren la plata? ¿Solamente para construir cárceles, para bajar el hacinamiento, que está muy bien, para que haya más personal? Pero yo recuerdo cuando yo trabajaba, estaba del otro lado del mostrador, en la administración del INAU, ex Consejo del Niño, y a veces nos dábamos con la pared, porque íbamos con muy buenas intenciones, y decíamos, necesitamos plata, pero cuando íbamos al Ministerio de Economía o a OPP, y nos decían, bueno, muy bien, pero todos los organismos quieren dinero. ¿Para qué lo quiere? ¿Con qué indicadores? ¿Con qué metas? ¿Cuál va a ser su resultado? ¿Y quién va a participar de esto? ¿Y cuándo se van a empezar a ver los resultados? Bueno, todo eso, Uruguay tiene un rezago en materia penitenciaria porque no tiene un Ministerio de Justicia, un ministerio que cargue con esa mochila, porque el Ministerio del Interior es un Ministerio de Seguridad Pública. Y más allá de la reforma penitenciaria de Bonomi, la plan de dignidad carcelaria del actual gobierno, no hay un ministerio que cargue con ese peso como actividad central. Bueno, eso es parte de los problemas, y hasta que no logremos ver que acá no es un tema de que las cárceles estén bien, o sea, las cárceles como lugar fijo, sino que los miles y miles, decenas de miles de personas que entran y salen de la cárcel, su familia, sus hijos, sus vecinos y las personas que se van a relacionar con ellos, y la violencia social que puede existir, están directamente vinculados a que exista un sistema de justicia que sea una plataforma de integración y no un problema más.
En otro orden, Juan Miguel, ¿cómo quedó el ambiente en el COMCAR después de esa pelea que ocurrió hace 3 semanas entre unos 40 presos y varios guardias? Recordemos que ese episodio dejó 10 heridos en la cárcel de Santiago Vázquez. ¿Cómo está la cosa ahora?
Bueno, ese fue un episodio realmente que totalmente desproporcionada la reacción de la intervención, pero en sí mismo, yo estuve en el módulo con los internos que estuvieron en ese en esa situación, hicimos una reunión larga con más de, serían como unos 40 y pico de internos, estaban con una posición realmente muy, muy centrada, muy ubicada, recogí los testimonios, hablé con los funcionarios, y la verdad que se hizo una investigación muy rápidamente, la reacción del INR fue muy correcta.
Fue por una revisación, el tema de la violencia afloró por una revisación que le quisieron hacer a un recluso.
Sí, más o menos fue algo así, hubo una serie, más o menos fue algo así, más a otro pequeño episodio, y hubo una reacción muy exagerada, y bueno, hubo una investigación, se tomaron medidas, hubo una investigación administrativa luego de la información de urgencia, y la situación era normal, hubo muy buen diálogo del director de CONCAR, se reunió con los internos, y bueno, ese diálogo es muy importante, la mediación, y evitar la violencia. Y sinceramente hubo tanto de las autoridades del lugar como de los propios internos que habían sufrido habían tenido una acción, un abuso de la fuerza, el juicio fue total fuera de lugar para lo que había.
Se va un poco la voz, Juan Miguel.
Ahora en el final se nos fue un poquito tu voz, Juan Miguel.
Seguimiento, había una investigación y que el hecho había pasado.
Bien. Se me ocurre, porque tengo la impresión de que es así, corregime si me equivoco, obviamente hay dos o tres cárceles donde se evidencia una situación crítica, podemos hablar de la cárcel de Maldonado, Las Rosas, el CONCAR, el Penal de Libertad y algunos otros lugares, pero también tengo la impresión de que hay ámbitos, lugares, cárceles en el país, sobre todo del interior, donde la realidad es distinta, y eso nunca aparece en el menú de la noticia. ¿Existe, hay algún equipo penitenciario que esté haciendo las cosas bien en alguna cárcel en Uruguay?
Sí, por supuesto. Yo creo que hay muchas cosas muy buenas prácticas y muchas...
¿Dónde, por ejemplo, Juan Miguel? ¿Dónde podrías poner el acento como si periodísticamente quisiéramos mirar y dijimos, tal cárcel, ahí se labura bien? Mira,
le voy a varias cosas. Por ejemplo, voy a empezar por el peor lugar, porque las cárceles son como ciudades, y son ciudades donde en la misma ciudad tú tenés un museo y una esquina violenta donde no puedes pasar caminando. Entonces, en el módulo 11, que es un lugar, módulo muy complejo, que tiene problemas a veces en el suministro del agua, porque a veces hay personas que la rompen, a veces se corta, a veces se arregla, se vuelve a romper, han hecho una obra grande, se ha vuelto... O sea, es una lucha permanente, sí. Está desbordado en su capacidad, tiene 1.100 personas, o sea, son muchas cárceles metidas adentro de una, ¿no? Pero bueno, ahí allí hay un grupo, por ejemplo, te diría una docena de operadores que realiza una tarea educativa notable, que hace circular materiales, hace circular cuadernos con ejercicios para aquellos que están estudiando. Son los mismos operadores que durante la pandemia los viernes se llevaban los tapabocas de los internos y los lavaban en su casa y se los llevaban limpios el lunes. Ese grado de compromiso. En Salto hay una experiencia sumamente interesante, se están inaugurando un aulario, un conjunto de aulas muy buena, pero aún siendo también una cárcel hacinada, porque el hacinamiento complica muchísimo en todos lados, tiene experiencias muy muy interesantes en la materia educativa, en la propia cárcel, el área de sector femenino, la cárcel de Florida funciona muy bien, la Punta Rieles, la unidad 6, la que en su momento fue referencia mundial, cuando sí. La dirigía Luis Parodi y otro equipo. Después de algunas etapas en las que tuvo algunos vaivenes, ha vuelto a ser un lugar con emprendimientos, con actividad, donde la gente circula, trabaja, donde las visitas familiares son positivas.
O sea, existe eso que uno puede imaginar, de que hay problemas en las cárceles y de eso se da noticia diariamente, pero también hay lugares donde se trabaja bien. Eso es un poco lo que te quería preguntar.
Exacto, mira, hay trabajos educativos. Esta semana se presentaron trabajos educativos, hay un programa notable, hace años que existe y vale la pena subrayarlo. Se lo dije a él personalmente, al director de educación, del Ministerio de Educación, ahora que se habla tanto de la grieta, que está, de si es mejor antes que ahora que antes o antes que ahora, que a mí me parece que es un debate que nos hace mucho mal. El programa de educación en cárceles, que antes se llama el programa Aprender Siempre,
sí,
ya tiene una continuidad del equipo, de la lógica, y e inclusive ha ampliado algunas acciones, mostró todo lo que se hace en educación no formal en cárceles.
Bien.
Revistas, programas de lectura, entrega de libros, teatro, comunicación, comunicación de los sentimientos, hay muchísimas cosas. Por eso, creer que la transformación es posible no es un tema de fe. La realidad lo muestra y se ve que las personas cambian y las personas se integran a la sociedad.
Me alegro. Se nos acabó el tiempo, Juan Miguel, pero me alegro de que terminar con eso, porque es una manera de poder seguir creyendo que esto puede cambiar.
Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles, gracias por este rato en Punto de Encuentro y suerte hoy en ese espacio de innovación penitenciaria que se va a realizar en el Parlamento con invitados del exterior. Un abrazo.
Abrazo.
Gracias, un abrazo grande. Adelante ustedes.
Que pases bien.